COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, son las 12 y 20 minutos de este lunes 10 de marzo. La reforma fiscal en Euskadi no sale de su laberinto. A PNV y PSE se les está atragantando encontrar un socio para aprobarla en Álava y en Guipúzcoa, donde no cuentan, a diferencia de en Vizcaya, con mayoría absoluta. Hace pocos días parecía que Podemos Euskadi podía ser la opción, pero dio marcha atrás, con lo que parece que se ha vuelto a la casilla de salida. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. El viernes pasado, las tres diputaciones reclamaron responsabilidad y altura de miras a los tres partidos que podrían dar al gobierno la mayoría que no tienen. Entre ellos, el Partido Popular. El presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, está hoy aquí con nosotros. Señor de Andrés, gracias por venir. Buenos días.
Encantado de estar con vosotros. Buenos días.
Bueno, vaya lío que llevamos con esto de la reforma fiscal. ¿Cómo de grave sería quedarnos como estamos? Es decir, sin reformar nada, que es lo que parece... Parece que nos aboca esta situación que no se entiende.
Bueno, pues yo creo que lo grave es que nada de la propuesta que se ha presentado realmente conduce a una bajada de impuestos, ¿no? La oferta que se ha hecho desde el PNV y el Partido Socialista pues está en la clave de la izquierda, que es seguir cobrando más dinero, más impuestos, disponer de más dinero de los trabajadores, de las clases medias y, consecuentemente, pues rebajar la capacidad de gasto y la capacidad de poder disponer de su propio sueldo a todos los trabajadores. O sea, no me parece especialmente preocupante que esta no se apruebe, esta en particular no se apruebe. Lo bueno es que se aprobara una reforma en la cual, de verdad, por lo menos se paralizara ya de una vez la subida de impuestos.
Es decir, que tenemos la opción de poder pararla, si hay voluntad.
De parar esta iniciativa, hombre, a mí me parece que la forma de evitarlo es planteando, por ejemplo, la deflactación de las tarifas, ¿no? Es decir, que se nos aplique a los trabajadores el ajuste del IPC. Lo mismo que se hace con los jubilados, se tiene que hacer con los que pagan también, ¿no? Para que no paguen, además, el gasto del IPC. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos pedido, como mínimo, ¿no? Para que nosotros demos el apoyo a esta iniciativa, que en su conjunto, al final, lo que conduce también es realmente es una subida de impuestos. Nosotros, desde luego, no la queremos.
Es una propuesta pactada entre los dos socios del gobierno, el PNV y el Partido Socialista, en la que ahora tendría que negociar con los grupos. Ustedes han presentado enmiendas en los tres territorios, bueno, en los territorios donde hay que llegar a acuerdos, en Álava, en Guipúzcoa, en Álava creo que son 40 y tantas enmiendas. ¿Está habiendo negociaciones o no?
Desde el día 11 de febrero que nosotros presentamos nuestras iniciativas, no ha habido ninguna contestación. Y es más, lo que sí que sabemos es que han negociado con Podemos. Porque realmente, vamos a decir las cosas como son, el PNV y el PSOE, con quien se sienten bien, es con la izquierda. Entonces están intentando llegar a acuerdos con Bildu y acuerdos con Podemos. Y esa insinuación de que nosotros también... Bueno, pero vamos a ver, si quieren pactar con nosotros, lo que no pueden hacer es presentarnos la oferta que han negociado con Podemos. Obviamente esa no es nuestra posición. Yo entiendo que el PSOE esté ahí y entiendo que el PNV al final pues es un... lo que yo he dicho, un socialista consorte, porque actúa igual que un socialista, ¿no? Y entonces, bueno, actúa igual que un socialista con la única diferencia de que hace una apelación a que nosotros también lo apoyemos. Pero bueno, ¿cómo piensa que vamos a apoyar nosotros una cosa que han acordado con la izquierda y que han acordado con Podemos? Bueno, no es sensato, ¿no? El PNV se comporta como un socialista consorte. A todos los efectos, actúa como un equipo más de la izquierda y desde luego nosotros no estamos en esas claves. Al PNV, por lo visto, le da igual Bildu que 150, ¿no? Pues nosotros no, creemos en otras cosas, tenemos un proyecto y lo vamos a defender.
¿Que cómo me puede resumir ese proyecto? ¿Cuáles son las claves principales de su propuesta?
Sí, bueno, pues básicamente serían la de que haya la deflactación, el ajuste del IPC a los trabajadores y también pedimos una rebaja de la tarifa entre 1 y 2 puntos para todo el conjunto de la tarifa para ajustarlo a lo que era antes de la pandemia y de todas estas cosas que, bueno, pues condujeron a una subida de impuestos que nosotros creemos que ya hay que revertir. Además de eso, pues pedimos ayudas para la conciliación familiar, para la familia, para tener hijos, para poder, vamos, facilitar la maternidad. En fin, pues las cosas que nosotros siempre pedimos, ¿no? Con sencillez y con la voluntad de que, bueno, pues no se quite tanto dinero a los asalariados, porque estamos hablando del IRPF, o sea, de esto es la renta que hace todo el mundo que tiene un trabajo.
Hace pocas semanas, Eneko Andueza, el líder de los socialistas vascos, dijo aquí en este programa que con el Partido Popular no iban a acordar nada salvo que ustedes ofrecieran su apoyo gratis et amore, literalmente.
Bueno, el Partido Socialista es en las claves en las que está, ¿no? El PNV está siguiéndole la ruta al Partido Socialista. Tenemos un PSOE, tanto de Sánchez como Andueza, que al final es un peón de Sánchez, ¿no? Que actúa al dictado y en las formas en las que plantea Pedro Sánchez. Y el PNV, pues con ellos, sin tener una iniciativa propia, sin tener una personalidad. Lo que es sorprendente es que, teniendo tan solo 12 de los 27 diputados que hay en el Parlamento Vasco, teniendo una representación mucho menor que el PNV, realmente lo que estamos viendo es que el que manda es Andueza, es el Partido Socialista sobre el PNV, que se ha vinculado su futuro, su vida, su proyecto y todo junto al Partido Socialista. Hay pocos matrimonios ya que sean tan estables.
¿Y eso a qué cree que se debe? ¿Puede deberse a que ese veto no se haya puesto aquí, sino que venga de otro sitio?
Bueno, el veto podría venir, sin duda, de Madrid, ¿no? Que haya sido Pedro Sánchez el que haya hostigado para que no haya acuerdos con el Partido Popular. Pero lo que también es verdad es que el PNV podría tener su propia iniciativa y decir, oye, sí, porque creemos que lo que proponen desde el Partido Popular tiene sensatez. Pero no lo hacen, ¿no? Sencillamente se adaptan a lo que plantea el Partido Socialista, porque, como digo, el PNV ya no tiene una personalidad propia, es un partido dependiente, está en la órbita de Pedro Sánchez, y ahora lo estamos viendo con toda claridad en esta negociación, ¿no? El otro día el Lendakari me dijo, porque nosotros hemos presentado nuestras enmiendas, sí, y les emplazamos a negociarlas, ¿no?
Enmiendas parciales, lo que quiere decir que hay voluntad de diálogo, ¿no?
Sí, no hemos hecho una enmienda a la totalidad, unas enmiendas parciales para cambiar a mejor lo que entendemos que es conveniente. Y el Lendakari lo que dice es que bajemos del monte, es decir, que se aplique el IPC, que se había hecho siempre hasta que llegó Sánchez a la Moncloa, que se ajuste la tarifa del IRPF pues a los términos de la época en la cual no había la pandemia ni las crisis que vivimos ni nada de esto, ¿no? Sino que, bueno, pues las cosas normales. Y eso le parece al PNV que eso es estar en el monte, ¿no? Bueno, yo creo que realmente lo que sucede es que el PNV no tiene personalidad, es un partido dependiente, como digo, del sanchismo, es un partido en la órbita de Pedro Sánchez y se comporta como un socialista consorte.
Bueno, porque de hecho la anterior reforma fiscal la pactaron con ustedes.
Sí, y además la pactamos, y dentro de aquella negociación también se dejó abierta la puerta a que hubiera una revisión del IRPF, porque hicimos una reforma particularmente del impuesto de sociedades, sí, y quisimos el que se extendiera también a lo que se está negociando ahora, que es el IRPF. Bueno, negociando con Bildu y con Podemos, con nosotros no negocia nada. Pero vamos, que en ese momento sí se dejó este asunto pendiente, aunque nosotros lo quisimos hacer en su momento, y se retrasó. Y ahora, pues ya la única vía que ven para poder llegar a acuerdos es la del Partido Socialista, Podemos y Bildu, ¿no? O sea, en claves de izquierda.
¿Hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Hay un plazo?
En cada territorio es algo distinto, pero bueno, todavía tenemos un plazo importante, incluso hasta después de Semana Santa se podría...
O sea, que se puede alargar hasta después, hasta mayo.
Sí, se podría, prácticamente hasta mayo se podría alargar porque, bueno, hasta que vayan a comisión las enmiendas, siempre hay tiempo para estudiarlas.
En este contexto, con esas posiciones tan, tan diferentes y tan marcadas de los distintos partidos, déjeme que le pregunte por sus relaciones con el PNV, ahora que ha habido cambios en su cúpula.
Bueno, vamos a ver, las relaciones personales, pues con algunas personas mejor o con otras peor, pero vamos, yo creo que casi no es lo relevante. Lo que ocurre es que es imposible llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco. Lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados, donde el PNV lo lleva todo a acuerdo con el Partido Socialista. Hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no?, cómo ha apoyado la ley del aborto, la ley del sí es sí, la ley trans, la ley de eutanasia. Todo lo acuerda con el Partido Nacionalista, Partido Socialista, PNV, lo acuerdan todo. Yo creo que es el socio más fiel que tiene. Y hemos observado una cosa, además, y es que cuando se separa un poco el PNV y no vota con el Partido Socialista, siempre es cuando ya su voto no es necesario. Es decir, cuando, por ejemplo, Podemos y Junts dicen que no al PSOE, entonces el PNV toma su libertad, ¿no? Y dice, ah, pues nosotros tampoco. Pero siempre lo hace cuando ya su voto no es necesario. O sea, que ellos están siempre con el PSOE, siempre con el PSOE, hasta que cuando ya no es imprescindible, como por ejemplo pasó con el tema de las energéticas, porque Junts no lo aprobaba, entonces se sintió en libertad y dice, ah, pues yo tampoco lo apoyo. Con lo cual, realmente entendemos que no hay mucho que negociar con el PNV, porque está en la posición del Partido Socialista y con ellos está comprometido.
Javier de Andrés, presidente del Partido Popular en Euskadi, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, vamos con la actualidad del deporte, con ese vistazo y ese repaso a lo que ha dado de sí el fin de semana. El Alavés, el Deportivo Alavés, ha sido quien nos ha dado la única alegría de la jornada futbolística al vencer al Villarreal en un partido épico, pero que no le vale para salir del descenso. Real y Athletic no pudieron sacar adelante sus partidos y piensan ya en sus choques europeos de este jueves. En baloncesto, triunfo del Baskonia y derrota de Bilbao. En pelota todavía no hay ninguna pareja clasificada para la final del campeonato después de la disputa de la segunda jornada de semifinales. Así casi en telegrama avanzo yo los titulares del deporte. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, Susana, pero muy bien dicho, muy bien detallado. Ahora te apostillo
ahora
yo que, por
tú
ejemplo,
desarrollalos.
Correcto, gracias, Susana. Sobre esto último que has dicho, pues decir que Ezcurdia y Rezusta lo tienen prácticamente hecho para la final, pero tienen que hacer todavía 16 tantos en un partido complicado que les va a enfrentar a Lasso y Iztueta, que también andan muy bien en este mano por parejas. Vamos con el fútbol, como diría aquel, con la borregada, como digo yo, Susana, que es lo que parece que eso le interesa a la gente. Pues una jornada marcada, lo has dicho, ¿no?, por ese partido épico. O sea, lo que cayó agua a manta en Mendizorroza fue como si no costara. El Alavés acabó con 9, ganó un partido increíble, una pena que no le haya servido para salir del descenso, pero bueno, hay que ver también lo que hubiera pasado si no hubiese ganado. Las consecuencias hubieran sido nefastas. Hablaremos luego con el maestro Arrillaga, también con el gran Álvaro Rubio, que nos reaparece hoy en el capítulo local. Qué ganas teníamos que estuviera ahí Álvaro con nosotros. El Atleti, pues un poco como la Real, que es que estos partidos, pues entre semana, pues son muy duros, son muy duros. El Atleti venía de jugar contra la Roma, como la Real contra el United, y la gente está con plomo en las botas. Ayer la Real hizo un partido horrible y Manol sacó la unidad B, que dicen los panenquitas ahora, y pues no pudo ser, a pesar de que el primer tiempo no fue del todo malo, con 3 ocasiones claras de gol, pero ya se sabe cómo tiene la Real Sociedad la pólvora esta temporada. Mojada no, lo siguiente, empate a 0 al descanso, y en la segunda mitad, pues nada más empezar, marcó el Sevilla y Manol tiró de los peces gordos, pero claro, los peces gordos están igual de cansados que los que no vienen jugando, o sea, es que es lógico. Entonces, pues se le vio, por ejemplo, a un Taque Kubo, que fue el quinto cambio, estaba calentando con unos morros de aquí a Cuba el japonés, salió y dijo que poco menos que bueno, pues que no, que no está para estas cosas, que él es muy bueno y que le gusta ser titular o por lo menos jugar un tiempo, y bueno, pues el desaguisado ya no se pudo arreglar. Consecuencia, ojo, la Real está 11ª en la tabla, si hoy gana el Girona estaría 12ª, si es cierto que todavía la diferencia con el 7º en lo de ir a Europa Conference, pues no está lejos, pero claro, por ejemplo, el 6º, el Betis, ha ido ya a 7, o sea, son diferencias ya muy difíciles de recortar. En fin, el jueves a Old Trafford, Manchester, empate en la ida. Vamos a ver de qué gente disponemos, porque ayer, por ejemplo, John Mikel Aramburu sufrió un pisotón y estaba tieso. Vamos a ver si están del todo recuperados, pues los Zubimendi, Suchich, en fin. Escuchamos a Imanol, fíjate, Susana, qué voz tenía. Al acabar el partido, era el muro de las lamentaciones.
Para nosotros era el partido número 17, pero jugando, no sé, es que es 6-7 finales seguidas, porque todas son finales, incluso la de hoy es una final. Entonces, evidentemente, por mucho que haya cambios en el equipo, como habéis visto hoy, es que ya una vez que hemos encajado ese primer gol, sobre todo tras haber hecho yo creo que una muy buena primera parte y teniendo opciones además de ponernos por delante, pues luego ya ellos han juntado, han hecho un trabajo defensivo muy bueno que nos ha obligado a nosotros a tener energía, piernas frescas, calidad, frescura a todos los niveles para generar ocasiones. Y es lo que faltaba. Tú si no tienes energía, si no tienes piernas, es muy complicado teniendo un equipo tan poderoso como es el Sevilla.
Bueno, pues la cadena COPE, Susana, puede confirmar que no era la niña del exorcista, sino que era Imanol Alguacil. Pasamos página, vamos con el Atleti. Decía que situación muy análoga a la de la Real Sociedad, con una diferencia, es que el Atleti está cuarto y la Real hoy puede estar decimosegunda. Don Álvaro Rubio, Guardión, welcome.
¿Qué pasa, Mauri? Gracias, es que ricasco.
Qué alegría escucharte.
Ya veo que no has cambiado, Ya veo que no has cambiado, que empiezas con la Real. Decía Peña, ¿a qué empieza Mauri con la Real hoy? Pregúntale que por qué empieza con la Real hoy.
No, últimamente Peña me perdonaba por la inmediatez, como la Real fue la última en terminar la jornada.
Pues ahora se lo diré, me ha dicho que te lo dijera.
Ya me perdonarás, Álvaro.
Hoy solo he hecho de correvidiles. Me han dicho que te diga, ¿sabes?
Encajo los golpes, ya sabes que los encajo bien.
Bueno, tú bien, ¿no?
Bien, bastante bien, Álvaro.
Mejor que la boda de Imanol y mejor que la Real Sociedad.
Sí, sí, efectivamente, la Real. Esperemos que no haya tocado fondo, pero es que lo de ayer fue tremendo y ya te escuché la retransmisión del Atleti Mallorca y el Atleti tampoco está para echar cohetes, ¿no?
No, la diferencia del Atleti ayer con eso del plomo en las piernas, Mauri, yo creo que es más un poquito la cantidad de cambios. Al final Valverde movió 8 piezas y 8 piezas es una barbaridad en el fútbol. O sea, cambiar 8 futbolistas de 11 es una locura. Aunque todos estén bastante enchufados, aunque estén teniendo bastantes minutos, porque Valverde es verdad que, salvo pues hombre, los más importantes, está moviendo al equipo, pero no dejan de ser 8 cambios de un partido a otro, y eso es una barbaridad y el equipo lo notó, pero también está todo ese ambiente, si escuchaste, con lo de la grada de animación y el lío que hay y el jaleo que hay, que le está afectando al equipo, ¿eh?
Claro.
Le está afectando y se está dejando notar, y fíjate que vamos a escuchar a Valverde reconociendo que ese ambiente en la grada está estresando a los futbolistas.
El ambiente era raro, ¿no? Porque al final, yo entiendo que estén enfadados, no quieren abinamar, tal, esto, lo otro, pues ese tipo de situaciones. Pero ya que estén peleándose unos con los otros, ya es como, los jugadores están como, es una situación que casi estresa un poco, ¿no? Y dices, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esa situación rara, unos se reivindican, otros silban, el otro que sí, el otro que no. Y claro, estás en el partido y dices, bueno, al final no es... Bueno, el ambiente está parado, pues bueno, está parado, pero se sigue jugando. Pero si no, es como que algo hay algo raro ahí.
Hombre, es que ayer había ratos en los que no te voy a decir que se peleaba la grada, pero es que una grada estaba pendiente de lo que hacía la otra parte para pitar.
No, la fractura social es lo peor, Álvaro. Lo vivimos aquí en San Sebastián, eso es tremendo, ¿eh?
Y es que ahora llega el partido contra la Roma, porque hay otra frasecita de Valverde que bueno, que te la cuento así muy rápido, pero vamos, dijo, no queríamos una final en San Mamés, pues el jueves tenemos una.
Claro.
Es que es así de claro y el ambiente pues no es el mejor. En lo deportivo, pues fue un partido que en los primeros 10 minutos ya sabíamos que iba a ser de empate a 0. Se adelantó el Mallorca con un gol de estrategia a córner y el Atleti pues al minuto y medio empató el partido en un arranque, pues no sé si de garra, de furia, de orgullo o de pundonor. Nico Williams, que hacía el gol con las rastas, Valverde le riñe porque dice que no puede dar un frentazo nunca al balón porque le amortiguan, como están las rastas en la frente, y el tipo, en vez de decir que no va a ser el primero, dice en la entrevista postpartido: yo creo que no va a haber muchos más de cabeza. Es como, mira, no voy a poner la cabeza. Así que rescatamos que estuvieron bien los titulares, los que entraron en la segunda parte, y ahora ya pues todos mirando al partido del jueves en Roma.
Me vas a ver, Álvaro, un 30 segundos, una reflexión. ¿Sabes? Es que tampoco puedes decir que Imanol y Valverde anteponen la UEFA a la Liga. No, es que están muertos.
Es que
¿Qué vas a hacer?
Le pasó al Madrid, le pasó al Atlético de Madrid, le pasó al Betis, le pasó a la Real, le pasó al Atlético y el Barça, pues que lamentablemente no pudo jugar. Pero que le pasa a todos los equipos, que le costó al Arsenal, que venía de jugar Champions. Es que al final, pues es lo que hay, que tú y yo nos recuperamos en 15 días, ellos en 4, pero es que nada más tienen 3.
Entonces
es lo que hay.
Bueno, Álvaro, estoy contigo luego para la derrota de Bilbao Basket, ¿de acuerdo? Estamos ahora con Roberto Arrillaga. Robert, te escuchaba también el partido el sábado contra el Villarreal. Yo creo que decir triunfo épico, igual me he quedado corto. Guardión, maestro.
Hola, Guardión. Sí, bueno, en un partido en el que hubo, pues, piragüismo, boxeo, resistencia ultra de estas de maratón y fútbol. Lo hizo el Alavés. Además, desde el principio, mira que se echaba en falta ese Deportivo Alavés saliendo y mordiendo. Pues mira, tanto fue así que mordió a un Villarreal que se encontró con ese escenario, ¿no? Con la lluvia, con un Alavés que salió a morder y que marcó el primer gol. y a partir de aquí, bueno, pues no lo hizo mal el equipo del Chacho Coudet, hasta la primera expulsión, ese knockout que se llevó Sivera, que no solo tuvo el partido detenido 10 minutos, sino que además terminó por mano fuera del área con la expulsión del portero. Por la noche le arreglaron el labio porque le tuvieron que hacer una pequeña operación. Al día siguiente le dieron el alta. Iba a estar una semana, primero por la sanción y segundo de recuperación. Pero después de Las Palmas podrá estar también bajo los palos de la portería. Tuvo que salir un chaval, Adrián Rodríguez, que lloraba al final del partido porque debutaba con el Deportivo Alavés y contribuyó también un poco, ¿no?, a esa heroica, ¿no?, de quedarse con 9 con la expulsión de Blanco, que también se las tuvo para entenderla y aguantar ese 1-0 hasta el final. Primera victoria después de 4 meses para el Deportivo Alavés. Y como decía Coudet, la escuchamos, pues el triunfo era algo que le debía al fútbol, al equipo, porque no se había merecido tantas derrotas.
Con mucha emoción, que no me gusta tanta emoción, seguramente a ustedes tampoco, pero bueno, nada, tuvimos que aguantar. Creo que después de la primera expulsión sí que nos paramos bien y estábamos compactos, no sufríamos, y después ya con 9 ya sé, es muy difícil, ustedes lo saben, pero bueno, un gran esfuerzo de los muchachos y creo que el fútbol en algún momento te devuelve algo de todo lo que te viene quitando desde la injusticia, ¿no?
Bueno, pues a ver si sigue devolviendo, Robert. Todavía queda mucho, ¿eh?
Sí, sí, que por ejemplo, el viernes que viene, frente a Las Palmas de Gran Canaria, frente a Las Palmas, sería un buen sitio para que te devolviera otros 3 puntos. Fíjate, no, el año pasado, bueno, hace 2 años, ¿no? El año pasado, hace 2 años también se la jugaba allí el Deportivo Alavés. Sí, sí. Y no tuvo la suerte. Con una victoria se puede haber metido ya directamente para ascender y se llevó un empate. Así que
vaya partido, penúltimo contra antepenúltimo, Robert.
Sí, 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 nah, es un partido tremendo. No estarán, hay que tener en cuenta, en principio, ni Sivera, ni Diarra, que vea su quinta amarilla, ni Blanco, que es un Sivera y Blanco, 2 titulares indiscutibles, por esa doble amarilla que tiene narices, ¿no? Que el árbitro le sacó la segunda, sí, por protestar.
Surrealista.
No se dio cuenta que era la segunda y por lo tanto roja. Se lo tuvieron que decir desde el VAR y luego lo expulsó, evidentemente, sin que nadie lo entendiera mucho, porque la tarjeta segunda pues la sacó a muchos metros. Pensaban que era para Mourinho. Y bueno, va a recurrir ahí un poco el Deportivo a la vez por si tiene suerte, pero no lo creo.
Bueno, a ver si es suerte. Estamos luego con el triunfo de Baskonia, Robert.
Sí.
Antes, no abandonamos el fútbol, descendemos un peldaño porque le está yendo bien al Eibar con Beñat San José. 7-9, triunfo sobre la Almería, Óscar y medio, Guardión.
Eguardio, Mauri. Bueno, por fin puedo decir que la afición armera salió tremendamente satisfecha del campo de Ipurúa el pasado viernes, más allá de la victoria, por supuesto, y de los 3 puntos que dan mucho aire a este proyecto de Beñat San José, sobre todo por la cara y por la imagen que dio el equipo ante un rival, el Almería, tremendamente complicado, quizá, no, seguro, la mejor delantera de la categoría y que, sin embargo, llegaba tras sumar 7 jornadas consecutivas sin ganar, lo que le hacía, si cabe, más peligroso, ¿no? Sin embargo, el Eibar encaró el encuentro desde el principio yendo a por el partido, se adelantó muy pronto y luego, incluso en la primera parte, hizo méritos más que suficientes para ampliar el marcador, ¿no? Se acabó sufriendo, lógicamente, porque el marcador era corto. Sin embargo, se consiguió, bueno, dejar la portería a cero, sumar 3 puntos, repito, importantísimos, que le permiten coger mucho aire. Ahora es 13º en la clasificación. Es verdad que los que están por detrás aprietan y el descenso sigue relativamente cerca, a 6 puntos en este momento, pero sí que las sensaciones del equipo han mejorado mucho con el paso de las semanas y, bueno, parece que el futuro se ve de otra manera. La próxima cita, además, es en el campo del penúltimo, el próximo sábado a las 2 de la tarde. Se visitará a Malata frente al Racing de Ferrol.
Bueno, pues a ver si sigue la racha para este renovado Eibar del Donostiarra Beñat San José. Vamos cerrando ya con baloncesto y pelota. En baloncesto, como decía Susana, cara y cruz. Ha firmado una buena semana Baskonia Arrillaga, ganando en Euroliga y en ACB, ¿eh?
2 partidos, sí, pero hay una cruz aquí también, ¿eh? 84-80 ayer, empezó muy mal Baskonia, tuvo que remontar 17 puntos, 7 arriba y posesión de fondo después de tiempo muerto. El averaje era más 6 para el equipo Gran Canario. Le dan el balón al rival, claro, la mete. La siguiente, vaya, ataque fallan, triple, el averaje pues se fue, vaya, a la M. Y eso, pues claro, le hace no estar octavo la empatado la clasificatoria. Esto le fastidia a Pablo Laso.
Pues parece que tienes ganado el averaje y tal, pierdes un balón de saque de fondo, dejas un triple solo y bueno, pues un partido que tenías dominado y parece que lo tienes que llevar a las últimas posesiones. Bueno, yo creo que eso es un poco, iba a decir, aunque suene feo, nuestro ADN, ¿no? Somos un equipo un poco así. Lo triste es que nos salga más cruz que cara. Y hoy, pues probablemente ha salido cara porque hemos conseguido la victoria, pero hubiera sido doble cara porque yo pienso que el averaje hoy era importante.
Bueno, pues Robert, muchas gracias. Nunca llueve a gusto de todos. Pena ese de averaje. Un abrazo, Robert.
Bien, arte.
Y Álvaro, derrota, yo creo que lógica, en la Fonteta de Bilbao, ¿verdad?
Sí, pero fíjate, para Ponsarnau el resultado no se ajusta porque durante tres cuartos Bilbao Basket estuvo muy bien, se rompió el partido en el último, al final perdió 89-70 y así lo contaba el entrenador de los hombres de negro.
Nuestras opciones estaban en que intentamos competir en energía. Íbamos encontrando desde la determinación dosis de inspiración, pero en el momento que ellos la han encontrado y nosotros no, en ese momento se ha roto el partido y creo que hemos recibido un resultado que no era el que le tocaba a este partido.
Bueno, pues
bueno, partido especial, era partido especial para Ponsarnau contra el Valencia.
Le ovacionan todas y cada una de las veces que va, porque Mauri, yo como entrenador no voy a juzgarle, porque el que entiende de baloncesto es Roberto Arrillaga, pero así como es. Persona, buen es tío. Un tipo de 14 sobre 10.
Aquí en GBC también dejó muy buenas sensaciones, independientemente de que sea alegre, triste. Exacto. O todo lo contrario. Es un tío que correcto y, como suelo decir yo, Álvaro, no cuesta tanto ser normal en la vida.
Tal, totalmente.
Y Ponsarnau lo es. Un abrazo, Álvaro.
Hasta mañana.
Y bienvenido de nuevo. Cerramos con pelota. Les he comentado que victorias de Ezcurdia, Rezusta, Laso y Iztueta este fin de semana, pero que no deja matemáticamente todavía clasificada a ninguna pareja para la final. Y ni eliminada tampoco. La que mejor lo tiene es Ezcurdia, Rezusta, a la que les vale hacer 16 tantos ante Laso y Iztueta. Pero Susana, el partido que se vio el sábado en el Labrit fue de lo mejor que se ha visto en años. Quédate con este dato. Y partidazo, un partido espectacular, bueno, tanto de los ganadores como de los perdedores, pero como se dice, al final de algún lado se tiene que romper la cuerda. Susana, aquí lo dejamos.
Gracias, Mauri, hasta mañana.
Musus.
Musus, agur. Miramos ya al cielo para ver cómo va a continuar meteorológicamente hablando esta jornada de lunes. Paloma Gil, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Tú dirás, Paloma, ¿qué nos esperan las próximas horas?
Bueno, en las primeras horas de la tarde todavía un ambiente muy tranquilo, con amplios claros, temperatura que va a subir un poco más, máximas entre esos 18-20 grados en la costa, más bajas en el interior, y al final del día sí que notaremos un importante aumento de la nubosidad, de hecho durante la noche comenzará a llover.
¿Y mañana?
Mañana vamos a tener un día revuelto, se van a producir chubascos, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando el viento cambie a componente norte, y también notaremos un descenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas serán más suaves.
Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Ur.
En las carreteras tenemos ahora mismo un par de puntos en los que recomendarte precaución. El primero es la Vizcaya 637, la carretera de la Avanzada, porque se acaba de producir un accidente de chapa entre dos vehículos. Es de Guecho hacia Erandio, Vizcaya 637, carretera de la Avanzada. Y además en Álava, en la Nacional 622, en Zigoitia sentido Vitoria, hay un vehículo volcado y se está a la espera de que la grúa lo retire. Así que mucha precaución si vas a pasar por alguno de estos dos puntos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. COPE Euskadi. Estar informado.
Es la 1:10. Comienza este lunes una de las campañas más importantes para los arrantzales vascos. Es la campaña de la anchoa, que comienza con un 7% menos de capturas permitidas, 30.633 toneladas en total, establecidas por la Unión Europea, y con la petición al Gobierno central de un cambio en el modelo de pescar anchoa que permita al sector organizarse y decidir cómo y cuándo pescar. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. El sector tiene una importante reunión mañana en Madrid para abordar esta petición que lleva realizando desde hace más de 2 años. De llegar a un acuerdo, el cambio de modelo se pondría en marcha en un par de meses. No está cerrado para nada y los arrantzales acuden a Madrid con incertidumbre. Usua Bilbao, vamos a conocer un poco mejor qué es lo que están pidiendo.
Hola Susana, mira, te cuento. La pasada semana el gobierno vasco anunciaba que el gobierno central había aceptado modificar el actual sistema de capturas en la anchoa y aplicar la propuesta que los pesqueros vascos llevan demandando desde hace tiempo, en concreto desde 2022. En realidad, la mayor parte de la flota del Cantábrico, un 94%. Pero el acuerdo no está cerrado para nada. La pasada semana hubo una reunión por videoconferencia y mañana hay una reunión decisiva en Madrid, en la Secretaría General de Pesca, para intentar cerrar un acuerdo que, en el mejor de los casos, no se pondría en marcha antes de mayo, porque es necesaria una orden ministerial que lleva su tiempo. Hemos hablado con el presidente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa, que también es presidente de la Cofradía de Hondarribi, y nos explica que la idea es abandonar el sistema actual de pesca olímpica, en la que cada barco tiene una cantidad máxima a pescar por día, 10.000 kilos de anchoa, y empezar a partir de ahora a distribuir esa cuota que corresponde a España entre las diferentes organizaciones y que sean estas las que se encarguen de organizar esa pesca. Si te parece, escuchamos a Norberto Emazabal.
Nosotros lo que pedimos es un nuevo modelo de gestión para el 2025, por mediación de una resolución. Como no ha habido resolución, nos dice que es imposible, han sacado la resolución, la misma resolución del año 2024, que son al día 10.000 y 8.000, depende las características de los barcos. Para cambiar esa ley, el gobierno nos dice que ya falta una orden ministerial. Una orden ministerial tarda más o menos como unos 2 meses, sobre 2 meses. Nosotros le dijimos a ver si podía ser con carácter retroactivo. Lo que vayas pescando ahora se descuenta luego de cada OPE. Y nos dijo que para eso teníamos que tener el 100% del consenso de toda la flota. Hoy en día el 100% es casi imposible, pero 94 yo creo que tiene bastante peso como para que les atienda.
Bueno, de momento los arrantzales van a salir a faenar y de hecho ya lo han hecho con el sistema actual de reparto, porque lo que tienen claro es que no pueden parar ya que la anchoa es una especie de temporada.
No, vamos a salir igual. Igual, porque la anchoa es un pescado de temporada y no podemos estar, luego ya vendrán malos tiempos donde nos obligan a parar. Pero nosotros no tenemos intención de parar. Nosotros tenemos intención de pescar. Luego, ¿cómo nos sostenemos el cupo ya que tenemos? Eso luego ya veremos, depende mañana de la reunión de Madrid. Pero parar no, ya te digo que parar no.
Una de las dificultades es que los cerqueros de Galicia, que representan un 6% del sector, no está de acuerdo con este cambio de modelo de gestión. Y el gobierno central exige que todas las organizaciones estén de acuerdo para cambiar este sistema. Norberto Emazabal no quiere criticar al Gobierno Central, el Ministerio de Pesca, y espera la reunión de mañana, pero asegura que la mayoría es suficientemente importante para poder afrontar el cambio.
es imposible. Llegar al 100% hoy en día es casi imposible. Con uno de 100, uno que diga no, pero si un 94% te está pidiendo un nuevo modelo de gestión, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es escuchar al 94%, no al 6%. No sin dejar excluido al 6%. Que de ese 6% ya hemos tenido contactos que quieren asociarse con nosotros. Te digo la verdad, yo no quiero hablar mal. Yo, si tengo que decir al gobierno, le diré a partir de mañana. Primero le diré a él lo que tengo que decirle. Y luego diré, ahora vienes y lo gestionas tú. Te hemos dado una oportunidad, has querido, ahora gestiona esto. Y a mí no me llames hasta que termine la campaña de Anchoa. Yo no quiero saber nada. Yo lo que no voy a hacer es perder tiempo, eso tengo claro.
No se trata de captar más anchoas, sino de gestionar mejor la pesca y hacerla más sostenible, algo que tendría que apoyar el gobierno central sí o sí, y no lo contrario.
Sin cuatro años de pescado, ¿qué vas a pescar más ahora? Si hay menos cuota este año que el año pasado. Lo que yo digo, que te pida el sector de la administración que le dejes gestionar tú un nuevo modelo de gestión que no quiere pesca olímpica, eso no pasa en todo el mundo. Encima tenemos que ser un ejemplo a seguir. Cámbiame el modelo de gestión, que no me gusta cómo estoy pescando la anchoa. Que veo mi futuro jodido, es como si íbamos así. Y que venimos de cinco años parados, ¿eh? 2005-2010, que no se nos olvida a nadie, ¿eh? Porque hubo un colapso en la pesquería, ¿eh?
En el fondo, este cambio lo que persigue es que los arranchales mejoren la rentabilidad de la pesca de la anchoa. El precio está cayendo y para ellos esta costera es una de las más importantes, ¿no, Suán?
Pues sí, escuchábamos a Norberto Emzábal y nos decía que el objetivo es evitar un desembarco masivo de piezas más pequeñas que se cogen al inicio de la temporada, no saturar el mercado y finalizar en poco tiempo la cuota asignada y evitar además que se desplomen los precios, según nos contaba.
Lo que no puede ser es lo que pasó en 2024, que empezamos la costera con 31 millones y medio de kilos y llegue el 6 de agosto y tengamos 212.000 kilos en la bolsa. Sí, no había cuota de anchoa para seguir. ¿Qué pasa con eso? Pues que el precio era el que es. Y hoy en día vemos que la anchoa se está devaluando porque hacemos una mala gestión. Y nosotros lo que queremos hacer es una buena gestión.
Nos dice que lo que hay que hacer cuando sales a faenar es ir a sacar euros y no kilos. Ese es el cambio que los arranchales vascos persiguen.
Y sí, que vemos que el futuro está para ahí. Lo que no puede ser es que vayamos al mar con 8 o 10 mil kilos y metamos anchoa de 60 granos, que el primer barco venderá bastante bien y el segundo mal. Y eso todos los días suma y sigue. Y lo que hay que ir al mar es a sacar kilos, a sacar euros. Y para sacar euros hay que hacer un nuevo modelo de gestión. Que la gente tenga opción, cada OPE o cada organización de pesca, de ponerse todos con un tope diario máximo de 10 mil kilos. Y luego, cada OPE que se gestione la proporción que le toca. Entonces, la flota se movería mucho más de lo que se mueve ahora.
Asegura que este cambio de modelo permitiría distribuir la costera de la anchoa durante todo el año, alargarla. No entiende por qué algunas cofradías gallegas y asociaciones rechazan esta propuesta.
Sí, sí, para nosotros se supone un 45, igual 50, pues, depende de cómo venga la costera del Bonito. Los gallegos, por ejemplo, se dedican todo el año con la red, que yo no entiendo algunos cómo están en contra de esto, que es lo que no entiendo. Y encima ahora le estás dando un modelo de gestión, que de gestionando bien puedes tener todo el año cuota anchoa para pescarla, lo que no ocurre con la gestión que hacemos ahora, le estás dando oportunidades y que no quieran, yo no lo entiendo, te digo la verdad.
La flota vasca está formada por casi medio centenar de barcos con base en los puertos guipuzcoanos de Hondarribia, Getaria y Orio y en los vizcaínos de Ondarroa, Lekeitio, Bermeo, Santurtzi y Ciérvana. Hoy es el primer día, han salido los barcos vascos a faenar. Seguro que se descargan kilos, nos decía el presidente de las cofradías de Guipúzcoa, y cerca de la costa, porque ya se ha visto que había anchoa estos días previos.
Yo creo que hoy habrá alguna captura, habrá. Ya me llamará algún barco. De momento no me ha llamado nadie, ¿eh? Buen tiempo hace y cerca, porque han estado aquí con la sardina, pescando algo de sardina que había aquí cerca de casa y ya encontraban anchoa y alguna de las lagadas muestra como no se podía pescar y encima la costera ya se empezó el día 3 y hemos empezado el 10. Para el tema este si podíamos dar una solución. Lo que pasa es que cuando nos dijo el gobierno que puede tardar hasta 2 meses, ¿qué hacemos en casa nosotros ahora parados si vamos a seguir el modelo de gestión del año pasado?
Bueno, pues este año la costera de la Anchoa se reduciría, como decías antes, un 7%, donde faenan los barcos vascos, 33.000 toneladas. En total eran el año pasado, este año 30.633, y como vemos, Susana, importante la reunión de mañana en Madrid en la Secretaría General de Pesca con los arrantzales vascos, en realidad con todos los de la flota del Cantábrico.
Gracias, Usúa. Estaremos muy atentos a esa reunión de mañana.
Un saludo.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía Cope.